COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Los nervios ya no dan más de sí para los 230 trabajadores de Tenneco que aguardan las condiciones de su despido. Los directivos de la multinacional llevan más de 2 horas desgranando su plan para cerrar la antigua Monroe de Gijón. En el exterior... Lo que ya están cerradas son las urgencias del hospital de silicosis. Desde hoy las absorbe Luca y la jornada transcurre sin incidentes ni más tiempo de espera de lo habitual, según la dirección del complejo hospitalario. Es lunes, Cándido Méndez ha lamentado desde Asturias los abucheos a la juez de los ERE de Andalucía, mientras su sindicato anuncia que va a presionar al gobierno de Asturias y también a Izquierda Unida y UPyD para que se arreglen y el Principado tenga presupuesto en 2014. Por lo demás, el gobierno de Asturias hará público mañana el informe sobre la nube roja de Arcelor. Hoy ha presentado su plan para mejorar la calidad del aire en la zona central de Asturias. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, que avanzamos.
El Sporting ha caído de la zona de ascenso directo. El pobre empate contra el Jaén le deja tercero en la clasificación. En la segunda B, tras 7 temporadas en la categoría, el Real Oviedo ha alcanzado el liderato. Lo hizo tras ganar 2-0 al Avilés con 2 goles de Cervero. Además, el Caudal volvió a perder 2-1 en Logroño y el Sporting B recibió una gran goleada. Un 0-5 le endosó el Guijuelo. Más cosas en balonmano. El Juan Fersa perdió en Cangas y ya está preparando el encuentro del miércoles contra el balonmano Aragón. En baloncesto, gran victoria del Oviedo en su estreno en casa. Y en fútbol femenino, meritorio empate del Oviedo Moderno contra el Barcelona. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Completamos portada con el tiempo. El día es gris en Asturias, pero no se espera lluvia. Miramos los termómetros. En Oviedo están marcando 20 grados con cielo cubierto.
19 grados en Gijón, nubes.
Cielo nuboso en Avilés, 20 grados.
20 grados en Mieres, cielo cubierto.
Nubes y claros en Ribadesella, 19 grados.
Otros 19 y a esta hora en Luarca. Para mañana se anuncia lluvia en el Principado, chubascos que irán remitiendo por la tarde. Menos frío de noche porque van a subir las temperaturas mínimas. Las máximas se mantendrán de nuevo en torno a los 20 grados.
COPE Asturias, estar informado.
Están que no pueden más. Los 230 trabajadores de Tenneco aguardan impacientes y cabreados las condiciones de su despido. Los directivos de la multinacional Tenneco llevan más de 2 horas presentando el plan para cerrar la antigua Monroe de Gijón. Vamos a buscar la última hora. Eduardo González.
La reunión continúa en el SASEC, pero las informaciones que han podido llegar hasta la redacción de COPE a lo largo de la mañana no son nada positivas. Se presenta el expediente regulador de empleo con el informe de las indemnizaciones por despido y desde la dirección de Tenneco se sigue hablando del cierre de la planta en Gijón. Antes de comenzar la reunión, el encuentro, los ánimos ya estaban muy caldeados entre los trabajadores que acompañaban al comité de empresa hasta la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos en la capital del Principado.
¡No!
Trabajadores rechaza la propuesta de la empresa que está previsto que fije un nuevo calendario de movilizaciones que finalizará el jueves por la tarde con la macro manifestación en Gijón.
Bueno, pues si hay noticia en el transcurso de este informativo, si termina esa reunión de Tenneco en el SASEC, la van a conocer en cuanto se produzca. Por lo demás, los sindicatos van a presionar al gobierno de Asturias y también a Izquierda Unida y UPyD para que no rompan la baraja y el Principado tenga presupuestos en 2014. La relación pasa por un momento crítico y UGT ha decidido actuar. Fernando Díaz.
Tener presupuesto en 2014 es para Justo Rodríguez Braga una necesidad. El líder de la UGT asturiana recuerda que la recuperación económica está aún lejos de llegar al Principado y da algunos datos. El paro supera ya el 24% de la población activa. Los trabajadores han perdido el 30% de su poder adquisitivo y la tasa de pobreza ronda ya el 27%. Así las cosas, Rodríguez Braga intentará convencer a Izquierda Unida y UPyD de que la única prioridad ha de ser el empleo y la reactivación económica.
Queremos hacer hincapié en esa necesidad de que se ponga como prioridad no lo del cambio de la ley electoral, que no nos parece una prioridad en este momento, sino que sean estas cuestiones que yo estoy planteando. En cualquier caso, nosotros no vamos a interferir en la negociación política.
Además de presiones políticas, la UGT ya anuncia varias movilizaciones para las próximas semanas. Este jueves, concentración en Oviedo contra la pobreza. El día 24, huelga en educación contra la ley Wert. Y en noviembre, manifestación contra la reforma de las pensiones, sin olvidar los 9 días de huelga convocados en el sector del metal.
Bueno, pues esa injerencia de UGT en el gobierno de Asturias y en sus socios tiene ya respuesta. Ni a Izquierda Unida ni a UPyD, Fernando, les ha gustado.
Nada. El más duro ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Ángel González. Recuerda que antes de discutir los presupuestos del año que viene, es necesario que el PSOE cumpla lo acordado en los de este año. Unos presupuestos que acumulan importantes retrasos en partidas como el salario social o las políticas activas de empleo.
A lo mejor, yo creo que no, ya lo digo de antemano, justo igual está de acuerdo con esa política de austeridad, ahorro y ser los aventajados de Rajoy. Espero que no. A nosotros nos está pareciendo que Javier y su gobierno están haciendo eso con el presupuesto.
Desde UPyD, Ignacio Prendes insiste en que reforma electoral y presupuestos no son incompatibles. Ambas son, dice, cuestiones prioritarias.
Nos parece muy importante, lo más importante de todo, la generación de empleo, la reactivación económica, que no haya ninguna duda. Pero el segundo problema en el índice de preocupación de los ciudadanos es la corrupción y es la política. Y los ciudadanos quieren también mejores instituciones y lo quieren a la vez.
Tanto Izquierda Unida como UPyD muestran su disposición a reunirse con sindicatos y agentes sociales, pero hoy por hoy su posición se mantiene firme.
2:16. Primer día sin urgencias en el Instituto Nacional de Silicosis. Desde hoy las absorbe el UCA. Es el primer paso para integrarse en el hospital y preparar el traslado al nuevo complejo hospitalario de la Cadellada, en Oviedo. Han sido muchas las críticas del personal sanitario, muchas también las críticas de los pacientes. Miguel Rodríguez, director del Hospital Universitario Central de Asturias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está transcurriendo este primer día con las urgencias de silicosis cerradas?
Bueno, pues con absoluta normalidad. Hombre, también es cierto que nos ayuda un poco la situación meteorológica, en el sentido de que no estamos en plena época de frío, lo cual acumula, incrementa así, siempre el número de urgencias, pero desde luego el día está transcurriendo con normalidad, como estaba previsto, y toda la urgencia del hospital se está atendiendo, la urgencia general del hospital.
¿Cómo está hoy la urgencia del Hospital Central de Asturias? ¿Hay más pacientes que de costumbre, más tiempo de espera que de costumbre?
No, está todo con absoluta normalidad y no hay ningún dato que haga diferir de lo que es habitual, ni en cuanto al número de pacientes, ni en cuanto al tiempo de respuesta.
La mayoría se pregunta por qué han elegido este inicio de otoño para iniciar el traslado, el cierre parcial, el desmantelamiento, como lo quieran llamar, de silicosis. ¿Por qué no esperar a que pase la época, pues, con más complicaciones respiratorias?
Bueno, pues se lo voy a explicar durante, y es una explicación que no afecta solo al tema de la urgencia, sino que afecta a más aspectos del hospital, ¿no? Como saben ustedes, en el primer semestre del año que viene nos trasladaremos al nuevo edificio, al nuevo hospital, y lo lógico es que intentemos, la estructura del nuevo hospital difiere de la que tenemos actualmente aquí, y entonces lo que estamos intentando es que en este último trimestre del año tengamos aquí la misma estructura que vamos a tener en el nuevo hospital. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que nos tenemos que hacer el ensayo de adaptarnos a esa nueva estructura estando aquí por dos razones. La primera, porque no es imposible que una organización sanitaria como este hospital de un día para otro cambie de estructura y se adapte a la nueva. Y segundo, porque si hay que hacer ajustes y hay que hacer pruebas, lo lógico es que las hagamos aquí, que todavía tenemos mecanismos compensadores, que no cuando estemos en el nuevo hospital. Y eso es lo que nos lleva a que durante este último trimestre estemos adaptando la estructura del hospital a lo que va a ser en el nuevo UCA.
Porque el traslado efectivo al nuevo UCA, ¿cuándo se pone en marcha?
Pues empezará en enero del 2014. En enero del 2014 tenemos previsto ya que algún servicio empiece a funcionar en el nuevo UCA, y luego no le puedo decir una fecha concreta. Luego, en el primer semestre deberíamos ser capaces de estar allí. Lo que pasa es que lógicamente aquí hay múltiples factores. Está los equipamientos del nuevo hospital. Si los equipamientos van llegando con la planificación que tenemos pensada, lógicamente seremos capaces capaces de trasladarnos lo antes posible, y luego está también el desarrollo de determinadas herramientas, como es la historia clínica electrónica, porque como ustedes conocen, el nuevo hospital es un hospital sin papeles, en el que todo va a ser con registros informatizados. Entonces también el desarrollo de la historia clínica electrónica condicionará el momento efectivo del traslado, pero en todo caso en el primer semestre del 2014 estaremos ya funcionando en el nuevo UCA.
Bueno, pues esa fecha es la que tenemos como referencia. Miguel Rodríguez, director del Hospital Universitario Central de Asturias, gracias por estar en el mediodía de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Eso por lo que respecta a Oviedo. En Gijón, Izquierda Unida considera humo los 100 millones de euros que la Consejería de Sanidad ha anunciado para remodelar el hospital de Cabueñes. Es pura propaganda, según la diputada Noemí Martín.
No vamos a aceptar y no vamos a apoyar ninguna propuesta que supongan ocurrencias sin ninguna base y que tienen que ver más con necesidades partidistas, en este caso partidarias del Partido Socialista, que con una realidad que es la que necesitan, desde nuestro punto de vista, los recursos públicos para atender las necesidades reales de la gente.
Humo, considera Izquierda Unida ese anuncio del consejero de Sanidad. Y hablando de humo, la nube roja que salió de Beriña el pasado viernes por un escape de Arrabio en Arcelor va a entrar también en el Parlamento asturiano. Ha sido incluida en el orden del día del pleno que la Junta General del Principado va a celebrar esta semana. UPyD quiere que el Gobierno de Asturias explique las causas del accidente, las medidas adoptadas y los niveles de contaminación que se alcanzaron. El horno alto en el que se localizó el accidente está funcionando de nuevo a pleno rendimiento. La consejera de Fomento y Medio Ambiente, entre tanto, acaba de presentar las líneas maestras del plan para mejorar la calidad del aire en la zona central de Asturias, plan que se acaba de avanzar en Avilés. Hasta allí nos vamos, Alfredo Oliveros.
Hola, buenas tardes. Propone 12 medidas para reducir la contaminación en el entorno del puerto avilesino con la colaboración de empresas, autoridad portuaria y los ayuntamientos de Avilés, Castellón y Gozo. Las actuaciones supondrán una inversión estimada en 8,3 millones de euros. Belén Fernández ha resaltado que los parámetros establecidos en partículas en suspensión para la calidad del aire se cumplen en todo el territorio asturiano, salvo en las zonas de Avilés, concretamente la estación de Matadero, y en Gijón, en la avenida de la Argentina. Para ello se están elaborando planes específicos. Pero a propósito de esto, le hemos preguntado por el incidente ocurrió en Gijón, donde una densa nube roja procedente de las instalaciones de ArcelorMittal, como estamos diciendo, alarmó a la población. Ha dicho que no hubo peligro para la población, pero están a la espera de que ArcelorMittal les facilite un informe más específico sobre lo ocurrido, y recordó la competencia que tiene el Ayuntamiento de Gijón, al que recordó, se lo recordó directamente a la alcaldesa, que tiene competencias y que sería bueno que se involucrara más.
Bueno, y vamos a ir ahora hasta Gijón porque ya conocemos el plan de Tenneco para cerrar la planta de la antigua Monroe. Última hora, Eduardo González.
Se habla de un despido total masivo de todos los trabajadores con tan solo 10 recolocaciones. Hemos podido hablar hace unos minutos con el secretario del Comité de Empresa, Isaac Pérez. Nos ha dicho que se van con un auténtico bloque de papeles de 1000 y pico páginas. Se habla de tres encuentros más que tienen con la empresa, 30 de octubre, 7 de noviembre, 14 de noviembre, pero insiste en el de este del Comité de Empresa que no quiere negociar absolutamente nada que no sea que se mantenga abierta la factoría de Gijón. Desde Tenneco, insisto, cese de todos los trabajadores, despido, remitiéndose a la reforma laboral 20 días por año y tan solo la posibilidad de 10 recolocaciones.
Bueno, pues es la última hora que contamos a las 2:23, noticia que estamos adelantando aquí en la COPE, el plan de cierre de Tenneco con despido para toda la plantilla y esa decena de recolocaciones. Por lo demás, la unidad de policía adscrita al Principado no va a desaparecer. Los 43 agentes que la integran en la actualidad seguirán prestando servicios de vigilancia y escolta. Es lo que ha asegurado esta mañana en el Parlamento asturiano el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que ve muy difícil completar la unidad hasta los 70 efectivos, puesto que no ha sido posible renovar los convenios con el Ministerio del Interior.
La unidad de policía adscrita no va a desaparecer. Es una unidad que tiene un cometido esencial, que en este caso es la vigilancia de estos dos edificios, la escolta que se ofrece en este caso a la presidencia del Gobierno, y que esas eran funciones que se realizaban antes y que se vienen realizando ahora y se van a realizar en el futuro. Y por lo tanto, ese mensaje de tranquilidad, porque la unidad va a continuar.
Vamos ahora hasta la cuenca minera con el soterramiento de las vías de Langreo. Según la documentación que ha recibido Foro Asturias del Ministerio de Fomento, el contrato de esa obra es ilegal. COPE Mieres, Celso Fernández.
Esa ha sido la respuesta del Gobierno Central a las preguntas formuladas por Foro sobre el soterramiento de las vías de FEBE en Langreo. El Ministerio de Fomento no asume, por otra parte, los 30 millones de euros para equipar ese soterramiento por considerar caducados los convenios de los fondos mineros. Además, el senador de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha tachado de ilegal ese contrato que la Consejería de Fomento firmó para la obra del del soterramiento de las vías de FEBE y califica de disparate la actitud de los gobiernos central y regional.
De los disparates con los que el gobierno autonómico socialista y el gobierno nacional del Partido Popular están castigando a los asturianos. Ni más ni menos.
Los vecinos de Langreo han mostrado también su malestar hoy por la decisión. Aseguran que el gobierno está maltratando a las cuencas mineras.
2:25 de la tarde. Están pasando más cosas en Asturias. Información local ahora en cada una de las emisoras COPE del Principado.
Mediodía. Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3 Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3 Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3 Plus. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIBE 3. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Pelayo Motor en Gijón y Áviles.
Protege tu casa del frío con Aluminios Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora. Ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminios Secades. 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades. 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Lo más comentado es que el Real Oviedo se ha colocado líder de la segunda B tras vencer al Áviles con 2 goles de Diego Cervero. La plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, mientras el entrenador, Juan Carlos Granero, admite que no va a ser fácil mantenerse arriba.
Nosotros contentos pero tranquilos. Esto es muy difícil, esto es duro, esto no va a ser fácil, hay que ir partido a partido y bueno, ya te digo, son estados de ánimo. Nosotros ahora mismo a empezar a preparar ya Guijuelo y nuestra gente que disfrute.
Fútbol al margen. El presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, considera inaceptable que los dos concejales que se han ido de su partido en el Ayuntamiento de Oviedo no entreguen sus actas y se hayan llevado documentación del grupo. Cascos considera legítimo que se rompa un pacto de gobierno como ha ocurrido en Nava o que un concejal abandone el grupo al que pertenece. Lo que no tolera es que se hagan dueños de lo que no es suyo.
Lo que no es posible es lo que han hecho los dos trasfugas en Oviedo y lo que no se puede hacer es el abuso de autoridad del alcalde de Nava, que además de cesar dentro de la ruptura legítima de un pacto político a unos concejales de Foro, encima quiere apropiarse indebidamente de sus pertenencias como grupo.
El botellón está de moda, pero hay que ponerle freno. Con esta premisa se van a celebrar esta semana las jornadas municipio y luego dependencias que se acaban de presentar en el Ayuntamiento. Carlos Fernández.
Se va a analizar sobre todo la relación existente entre el estatus jurídico de las drogas, la percepción de riesgo, el discurso social y también el género. Psicofármacos, tabaco y alcohol van a centrar las ponencias con una especial atención al consumo de alcohol por parte de los jóvenes que, según la concejala de Juventud, Inmaculada González, cada vez relacionan más el ocio con el botellón. Es difícil, añade, erradicar una costumbre que cada día está más de moda.
Es difícil porque, bueno, la juventud también tiene un contexto en el que se desenvuelven y que está arraigado el tema, por ejemplo, del ocio con el botellón. Eso no nos vamos a engañar. Es así durante los viernes y los sábados. No tenemos más que dar una vuelta por Oviedo, por más que, por ejemplo, el ayuntamiento lo haya prohibido en la calle.
La concejal ha mostrado también su esperanza en que tenga efectos coercitivos la ley que prohibirá el consumo de alcohol a menores de 18 años. Las jornadas se van a celebrar este miércoles y jueves en el Auditorio Príncipe Felipe, en las que van a participar 37 entidades, incluyendo la Administración Regional y Municipal, también AMPAs y asociaciones de vecinos.
La Universidad de Oviedo acaba de abrir el plazo de matrícula para el examen de acceso dirigido a mayores de 25 años y también el de mayores de 45. Esa solicitud hay que tramitarla en la unidad de acceso del Vicerrectorado de Estudiantes, que está en la calle González Besada, número 13. Y empiezan ya los actos paralelos a la Semana de los Premios Príncipe de Asturias. La ceremonia de entrega será la próxima semana, el viernes 25, pero hoy se abre ya un ciclo de cine con la filmografía completa de Michael Haneke, que es el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2013. A las 7 se va a proyectar esta tarde El tiempo del lobo en la Universidad de Oviedo, en el aula Severo Ochoa. En ese mismo aula se puede ver a las 9:30 el vídeo de Benny. La entrada es libre. Segundos tan solo para las 2:30. Seguimos contando noticias en el mediodía de COPE, ahora con Ángel Espósito.